Muy bien, a raíz de la información que se ha dado a conocer, ¿no?, en lo que ha sucedido en Chile, sobre todo con los sandinistas, digamos, hay todavía uno desaparecido, uh-huh. Obviamente que las esperanzas están puestas en poder encontrarlo, pero bueno, digamos, la información fue esa básicamente, ¿no? Se encontró un andinista de Roca y otro de Chile fallecidos. Pero lo que vamos a tocar en este caso particular son algunos consejos para poder ascender a la montaña, ¿no? Porque por ahí uno se pregunta eso, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Vamos a hablar con Víctor Gutiérrez. Algunos lo llaman Viejo Cóndor. Él es un instructor guía de montaña desde hace 50 años, así que ¿quién le va a tener más clara que él, ¿no?, para poder hablarnos y darnos algunos consejos? Tiene unas 3.000 cumbres en su haber, pero cada montaña que encara le merece tanto más respeto que cualquier otra. Hablamos con Víctor Gutiérrez, que está en comunicación aquí con La Foto del Día en Radio Nacional Neuquén. Víctor, ¿cómo estás? Lorena Ortiz, Marcela Toranzo te saludan.
Buenos días, mucho gusto.
Mucho gusto, igualmente, gracias por esta comunicación aquí con la radio de todos. Sí. Víctor, bueno, decíamos esto, ¿no? No vamos a estar hablando específicamente de la noticia en particular, porque claro, estamos siguiendo hora a hora lo que está sucediendo allí en Chile, ¿no? Y con la búsqueda, sobre todo del andinista, pero nos generó estas inquietudes, más que nada saber qué requisitos, qué recaudos hay que tener al momento de ascender una montaña, ¿no? Que son varios además.
Sí, siempre son una concurrencia de factores. La montaña es un elemento muy dinámico que nos ofrece cambios permanentes y desafíos permanentes. Vos decías 50 años y la tiene clara. Cada vez uno la tiene menos clara, porque hay que tener en cuenta que uno va también incorporando hábitos o patrones de conducta, y si no los va tomando en cuenta, si no es consciente de ello, uno va teniendo malas valoraciones al momento de una planificación para una salida, que no importa que sea una salida sencilla. Cuando nosotros estamos no solamente en la montaña, sino en el medio silvestre, estamos muy desamparados. No importa que estemos próximos, y cuando hablo de proximidad puedo decir a lo mejor estamos a simplemente un par de horas de un punto de apoyo, un par de horas de un lugar, de un pueblo o de un lugar que donde podamos tener cierto respaldo, ya estamos en un lugar desamparado, porque depende de lo que nos pase, vamos a poder recibir la ayuda necesaria o no. Y hay veces que esa ayuda necesaria viene tarde. Uh-huh. Entonces, hablemos también de lo que es el medio silvestre en general. Tenemos una zona que no es exactamente montañosa en nuestra provincia, por ejemplo, pero que tenemos estepa, que tenemos montañas, tenemos valles y tenemos también espejos de agua. Cada cuestión natural tiene su cosa. Entonces, lo importante primero es informarse, cuando, sobre todo en esta época que ya empieza la temporada de hacer actividades de montaña, informarse bien. Preguntar, consultar, asesorarse. Una vez que uno tiene toda esa información, ver si tiene el equipo necesario, si tiene el conocimiento necesario, si va a ir solo, si no va a ir solo, qué tipo de zona voy a ir, qué salida voy a hacer, qué tipo de salida, si es un trekking, si es simplemente una ascensión, si es algo combinado, si son varios días, es decir, si voy a tener en el desarrollo un punto de escape, si tener en cuenta en nuestras montañas también un punto de apoyo, que puede ser un destacamento de alguna autoridad, puede ser un poblador, es decir, tener conocimientos básicos de la zona, mínimos. La cuestión climatológica es fundamental. Ahora con el tema que tenemos pronóstico y bajamos por internet pronóstico, yo veo que la gente se conforma y con lo que nos está diciendo internet. Y si bien los pronósticos son serios, tienen una evolución que hay que tenerla en cuenta.
Sí.
¿Y para qué me sirve a mí el pronóstico? Fundamentalmente, la mayoría de las veces no me está diciendo lo que voy a encontrar, me está diciendo qué posibilidades tengo de encontrar determinadas condiciones atmosféricas. Es decir, me va a dar una tendencia. Muchas veces no seguimos esa relación y terminamos confundiendo los pronósticos. Y confundir un pronóstico en alta montaña es la diferencia entre la vida y la muerte.
Totalmente. Yo te iba a decir, ¿no? Digamos, además de lo que uno ve por ahí en el pronóstico en internet, no es lo mismo lo que sucede en la montaña, donde uno se encuentra con otro tipo de condiciones,
tenés,
¿no?
Aparte tenés, por el tipo de relieve, por cuanto más irregular es el relieve, mayor posibilidad de microclimas tenés. Uh-huh. En una región de la estepa patagónica con la o de la pampa húmeda, en esas vastas extensiones, los microclimas ocupan regiones grandes, regiones amplias, y tienen muchas veces mucho que ver directamente con lo que va a pasar en la región, porque está bastante hermanado, digamos, el tamaño del microclima con la región en sí. Uh-huh. En nuestras montañas, cada valle, cada montaña, tiene su microclima, que muchas veces no tiene nada que ver con el clima que nos dan los pronósticos. ¿Por qué? Porque el pronóstico es de una zona amplia, de una región. Ahora, en esa región hay distintos relieves. Cada relieve, por su disposición en los valles, por sus diferentes alturas, tienen un comportamiento distinto. La concurrencia de esos distintos comportamientos tengo un resultante que muchas veces no tiene nada que ver con el pronóstico. Por eso que es importante, con tiempo suficiente, 10, 15, 20 días, uno va viendo, va tirando el pronóstico de la zona a la que va.
Bien.
¿Eso para qué me sirve? Para ver la tendencia. La tendencia a mí me va a permitir después jugar en las últimas 24 horas, 48, 36 horas, jugar un poquito. Y a mí el pronóstico me está diciendo que voy a tener lluvia, pero yo veo que se me va corriendo o se me va adelantando esas condiciones. Eso es a lo que yo me refiero con la tendencia, que muchas veces coincide y muchas veces no coincide con el resultado final. Pero tener una información, y obviamente no es determinante la consulta del pronóstico en internet, eso quiero dejarlo claro. Lo que es determinante es el conocimiento de nuestra atmósfera, de dónde viene el viento, cuáles son los vientos predominantes a la zona donde yo voy a ir, cómo son las nubes. Las nubes me van indicando, junto con los cambios de presión atmosférica o los porcentajes de humedad, me van indicando justamente un pronóstico casero, pero que es el que no falla.
Claro, totalmente.
Es el que no falla. Entonces, lo mismo pasa con la orientación. Como ahora tenemos GPS, ya la brújula parece que es de la época de Cristóbal Colón. Y en realidad, la brújula es el elemento determinante a tener en la mochila, más importante que un GPS. ¿Por qué? Al ser un elemento tan sencillo, digamos que la posibilidad de error que te puede inducir una brújula es mucho menos que la de un GPS, que es un elemento electrónico susceptible a los cambios de temperatura, de humedad. En fin, trabaja con pilas. Esas pilas necesitan determinada tensión para entregar el voltaje necesario. Si ese elemento no recibe el voltaje necesario, no me está trabajando bien. Eso ya me está induciendo la posibilidad de tener errores.
Exacto.
Lo mismo si estoy dentro de un temporal. Digamos que el espectro que yo tengo alrededor mío en ese ambiente actúa directamente en las ondas electromagnéticas que pueda emitir ese aparato. Entonces es susceptible a errores. Yo me he encontrado en determinados momentos haciendo ensayos con GPS en alta montaña que me han dado errores de hasta 70 grados. Es decir, en un momento crítico, un error de 4 o 5 grados en un rumbo ya es determinante. Imagínate 70 grados.
Claro, sí, tal cual.
Y estaba hablando de un elemento de última generación, no quedarnos simplemente con que yo tengo determinado tipo de elemento técnico, que eso es la panacea. No, hace falta el conocimiento. Y con esto quiero llegar también a que yo escucho y veo que se habla sobre todo a partir de accidentes, porque fuera de los accidentes muchas veces no hablamos de estos temas. Entonces cuando llega el momento dice, es gente experta. Para ser experto hay que tener una vida dedicada a la actividad, absorbiendo conocimientos permanentemente, que la actividad sea una continuidad perfecta, no una, dos, tres salidas al año. No, no, es muy difícil llegar a ser un experto. Y yo en el país conozco muy pocos expertos en montaña. Yo claro. No me considero experto ni ahí, ni ahí.
Lo que dice tu currículum, uno pensaría que sí lo sos, ¿no? Porque con 3.000 cumbres uno piensa que...
No, eso simplemente dice que yo estuve muy activo.
Claro, exactamente.
Pero
yo respecto de eso, sí, respecto de eso yo iba a preguntarte, más allá de todos los recaudos que vos has detallado, en estas expediciones cumple un papel fundamental el tema del equipamiento también, ¿no?
Todo tiene que ver con todo. Primero, la preparación intelectual. Después, saber que uno ha aprendido cosas mínimas para poder entrar a ese lugar. Luego, el equipamiento. Ahora, el equipamiento tiene que ver mucho con lo que vas a hacer, sobre todo la parte técnica, pero fundamentalmente el conocimiento que has obtenido antes. Porque no todos los sistemas técnicos son iguales o sirven para la misma cosa, más allá que llegado el caso, lo podés utilizar. Cada sistema necesita los determinados elementos para conformarlo. No porque se hable de, por ejemplo, mosquetones, todos los mosquetones sirven para lo mismo. No, cada elemento, por más que sea parecido, fue creado, fue diseñado, fue pautado para una determinada función. Entonces, eso es muy importante porque yo puedo estar utilizando elementos que nos sirven para el sistema que estoy armando. Los argentinos nos gusta ser improvisados. Yo siempre digo, es muy importante saber improvisar, pero nunca llegar a ser improvisado. Son dos cosas, los conceptos son totalmente contrapuestos. El ser improvisado significa me las arreglo como puedo. El saber improvisar es aquel que con un cúmulo de conocimiento y experiencia obtiene de ese cúmulo de experiencia determinadas cosas que lo van a hacer zafar porque tenía en ese momento carencias de otras. Entonces, no es lo mismo, repito, saber improvisar que ser improvisado. Yo puedo tener muchas salidas y puedo tener muchas cumbres o muchos trabajos hechos, pero lo hice porque fui autodidacta, no tuve un control de ojos que sabían más y que me podían corregir, me conformé o simplemente mi conocimiento lo fui armando a medida que iba caminando, que iba haciendo experiencia.
Por esa experiencia, por esa experiencia que vos tenés, ¿qué crees que le pudo haber pasado a los chicos de General Roca?
Seguramente que se cometió un error, porque en todas estas cosas siempre hay un error, que puede ser un error muy simple, con una definición realmente gravísima, porque estás en un lugar que realmente es muy complicado. Entonces, en ese lugar, esos mismos errores que vos podés cometer a 1.000 metros de altura o 2.000 metros de altura, cuando lo cometés a 3.000, 4.000 o 6.000 metros, pasan a ser pecados mortales.
Claro.
Ya no son pequeños errores. Hay veces que es una concurrencia de cosas, una sumatoria. Me equivoqué en esto, pero no me di cuenta, pasó desapercibido porque era algo sencillo, que puede ser, en vez de llevarme una camiseta térmica para tantos grados, llevé otra. Eso es un error que vos cometés al armar el equipo. Sí, la camiseta térmica la llevas, pero ¿realmente la camiseta térmica era para 20 grados bajo cero o es una camiseta más refrigerante que térmica? Ya es un error. ¿Por qué? Y porque cuando yo la necesite, no voy a tener el cobijo necesario. Ya es un pequeño error. Ese error lo podés sumar con una mala valoración del clima. Entonces vos pensaste que ibas a tener viento suave y que no iba a estar nublado y fue todo lo contrario. Entonces, la falta de abrigo, el exceso de frío y de viento, y empecé, porque lo iba a hacer rápido, por ahí digo, bueno, no voy a llevar la bolsa de dormir porque toco y bajo rápido. Ya, otro error. Como va a ser rápido, no voy a llevar el calentador. me llevo de última un termo con agua caliente o té y me llevo una comida de marcha. Y resulta que no tuve en cuenta de que en vez de hacerlo en 10, 11 o 20 horas, me iba a llevar 36 o 48 horas. Otro error. Entonces, son sumatorias de errores.
Claro, tal cual. Varias cosas, ¿eh?
Siempre hay una concurrencia, ¿viste?, de errores, una concurrencia de factores que te van induciendo a eso.
Exacto.
Seguramente. Yo, con los chicos esto, los conocía, soy de Roca, imagínate que los conozco de prácticamente toda la vida. Con este chico que está desaparecido no he tenido una relación tan importante como la he tenido con Aline o con Martín, por ejemplo. Martín empezó a hacer montaña conmigo a los 9 años, lo conozco, imagínate, desde hace 25 años. Y la noche anterior al viaje estuvimos cenando juntos y estuvimos hablando.
Sí, Víctor, perdón, tenemos un inconveniente con el teléfono, que se nos está marcando, por allí. Los números y no podemos escucharlo básicamente, pero vamos a continuar en comunicación más adelante. Sí, agradecemos mucho este contacto.
Hola, se me corta.
Sí, no, tenemos algún inconveniente. Ajá. Ahí está. Estábamos con algún inconveniente técnico, así con el teléfono que se estaba marcando, sí. Víctor. Por eso te interrumpía, ¿no?
Sí.
Y por supuesto, agradecer esta comunicación. La verdad que es un tema que da para hablar mucho.
Sí,
así que,
es un tema muy amplio.
Totalmente. Estaremos en contacto nuevamente, porque la verdad que es muy interesante.
Bueno, estoy a su disposición, ningún problema. Ahí ya Gustavo me conoce, ningún problema. Lo que ustedes vean que puedo serle de utilidad en estas cosas, bienvenido siempre.
Nos comunicamos, tal cual. Víctor, muchas gracias.
Buenos días.
Hasta luego. Chao. Bueno, muy bien. Víctor Gutiérrez, él es un guía de montaña, instructor, ¿no? Guía de montaña hace 50 años. La verdad que es muy interesante lo que nos estaba contando al respecto, ¿eh?